hipótesis no sea cierta.
Autoridades colombianas han revelado que los asesinatos de los dos máximos jefes de las reorganizadas FARC, que se encontraban refugiados en Venezuela, tienen relación con la guerra que libran frentes por un control del tráfico internacional de cocaína en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente Joe Biden dijo este lunes que viajará a Kentucky el miércoles para ver los daños de los devastadores tornados que afectan precisamente la región y que han dejado por lo menos 64 personas muertas y miles de desplazados. Biden anunció su próximo viaje luego de una reunión con el Departamento de Seguridad Nacional y en respuesta a los desastres en la oficina oval de la Casa Blanca. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió de una respuesta militar por parte de Moscú si Estados Unidos y la OTAN no reaccionan a la demanda rusa de garantías y seguridades. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva semana, a una nueva transmisión para Tras la noticia a esta hora de la tarde. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que dispensan a este programa, la asistencia técnica en el estudio de Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Almeral. Y desde luego, pues el tema que vamos a tocar hoy está relacionado con los derechos humanos, los derechos de la mujer y desde luego la falta de voluntad del régimen castrista con relación a tratar de mitigar la situación, sobre todo de madres que están en este momento exigiendo la libertad de sus hijos que fueron sancionados y están expuestos a largas condenas producto de las revueltas ocurridas desde el pasado mes de noviembre y que culminaron pues indudablemente con arrestos masivos y cacerías de brujas. Para hablar de este tema, del tema de la mujer cubana, me acompaña la doctora y profesora Ileana Fuentes, a quien doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes, Cuba.
Ileana, me gustaría mucho comenzar con un tema que indudablemente ha tomado un carisma bastante fuerte, y es que cuatro madres cubanas están en este momento declarando que van a comenzar, y de eso hay una que ya comenzó una huelga de hambre por la libertad de sus hijos menores de edad, presos desde el 11 de julio. Estamos hablando de estas madres cubanas, Kelly Charles Mato, madre del manifestante Elvin Edward Charles Mato, encarcelado en la prisión de menores de jóvenes para Occidente del Guatao en La Habana, y se sumó este lunes a la abstenencia a la que llamó Bárbara Ferrat Guillén por la libertad sin condición de todos los niños recluidos en las protestas del 9-11 de julio en Cuba. Tú tienes un informe también redactado, creo que te lo envió el pastor Mario Félix Leonard, sobre un estudio, y me gustaría que compartiéramos con la audiencia esto y otros temas de interés que se desarrollaron a lo largo del fin de semana.
Bueno, lo interesante es notar hasta qué nivel las mujeres, como siempre, porque esto ha sido así desde el principio, pero bueno, en esta última etapa, desde el 11 de julio, cómo las mujeres han sido las peores víctimas, las peores agredidas por el régimen y todos los medios de represión y de atropello que el régimen ha implementado en contra del pueblo cubano. Estas cuatro madres que están en estos momentos en huelga de hambre representan no solamente a sus hijos, que todos son menores de edad, sino que representan a los 45 menores de edad que llevan presos desde el 11 de julio, sin causas reales ni haber sido instruidos de cargos. Algunos sí han sido instruidos, pero son cargos de locura, o sea, cargos como sedición, cargos como desorden público, cargos como convocar a la desobediencia. Y esos muchachos, al igual que todos los adultos que salieron a manifestarse en el país el 11 de julio, lo único que han hecho, que está aprobado y cubierto por la Constitución actual de Cuba, fue salir a la calle a expresar su opinión, a hacer una demostración, unirse a grupos. Ellos no fueron los convocantes a nada, porque esas demostraciones del 11 de julio fueron absolutamente espontáneas. Empezaron en San Antonio de los Baños, siguieron por Oriente y se regaron por el país completo. Y eso lo vio el mundo entero, porque los teléfonos fueron transmitiendo, la gente en Cuba con sus teléfonos fueron transmitiendo esas demostraciones. Entonces, ¿cómo es posible que este régimen tenga bajo detención o bajo instrucción de cargos a 45 menores de edad de 16 y 17 años, unos cuantos de 15, y hay unos cuantos rayando en 18 o que cumplieron 18 estando presos? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en Cuba, en el país que se ha jactado, vanagloriado de proteger a la infancia y de construir un país mejor para el futuro, para los niños de Cuba? Te das cuenta que no hay relación entre lo que se dice y lo que se hace.
Te puedo agregar, y perdóname que te interrumpa, que Díaz-Canel, a la sazón de este debate, ¿no?, que ha tomado carácter internacional, y después te voy a decir por qué más adelante, ha dicho que avanzamos en la protección integral de los derechos humanos en Cuba. Esto verdaderamente es algo asombroso, y lo ha manifestado Díaz-Canel en una visita que ha tratado de hacer, un baño de multitudes, donde, por cierto, no ha tenido mucha influencia en su presencia, en su palabra, porque el Día de los Derechos Humanos es una fecha en que el poder no deja pasar para recordar que los cubanos no tienen derecho. Mira, el día 10 de diciembre amanecieron activistas, periodistas sitiados con la prohibición expresa de salir de la casa porque las diligencias cotidianas son consideradas peligrosas, fechas significativas para un poder que se derrumbó por su propio peso. Y tú tienes un estudio donde hablas precisamente de los regulados.
Eso es un estudio, un informe de la Fundación Patmos, que demuestra, bueno, lista 248 personas en Cuba, activistas, disidentes, opositores, que están regulados. Eso quiere decir que no pueden salir del país. Su movilidad está restringida por el gobierno.
Esa es una figura legal inventada por el régimen castrista. Es
una figura legal inventada. Uh-huh. Y entonces, en violación total del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a entrar, a salir de su país y a entrar en su país sin que nadie se lo impida. O sea, ¿de qué derechos humanos está hablando Miguel Díaz-Canel, que cada vez que abre la boca actúa como peor payaso que la vez anterior? No sabe ni lo que está diciendo. Y si lo sabe, obviamente no le hace caso y piensa que el resto del mundo no se da cuenta de que está mintiendo descaradamente.
Mira, ya no pueden limpiar el rostro ante el mundo entero. En Cuba, mira, no puedes elegir ni la educación que quieres darle a tus hijos. El sistema educacional es excluyente, discriminatorio, porque precisamente está concebido exclusivamente para esa parte de la población afín a una ideología. El resto no tiene cabida. Lo que aquí conocemos como la escuela en la casa o el homeschooling, la educación en la casa está prohibida. Eso le ha costado la cárcel a una pareja de pastores y a la periodista
en
Guantánamo por intentar cubrir el juicio. El periodista Roberto Quiñones, está preso. O sea, ¿de qué defensa de derechos humanos me estás hablando cuando tú, desde tu poder, desde la cúpula de ese poder que tú ostentas de a dedo, estás dictando, estás yendo en contra de la declaración que tú firmaste, de la cual Cuba es signataria? Y desde que se robaron el poder, no han hecho más que pisotearle, conculcar los derechos de cada uno de los ciudadanos.
Absolutamente. Esa lista de regulados, que te vuelvo y te digo, con nombres, apellidos, ciudad y afiliación, si se sabe la afiliación, son de 248 cubanos. Hay 89 mujeres, que es un 36%. O sea, podemos decir que en estos momentos el activismo prodemocrático, la oposición, la disidencia cubana, un 40% de esa población que siente de la dictadura es femenina. Arriba con las mujeres, como estas cuatro madres que están en huelga de hambre y las otras cuyos hijos han sido atropellados y arrestados y algunos se mantienen detenidos, que también deben estar haciendo lo posible por hacerse oír. El gran problema de Cuba es que el Código Penal considera a los muchachos y muchachas de 17 y 18 años como adultos. Entonces están pidiéndole condenas de 20 años, 23 años, 25 años, 14 años, a muchachos que lo único que hicieron fue salir a la calle con un grupo de gente a manifestarse, que los proteja la Constitución para hacer eso. Y les están pidiendo, por ya dijimos los cargos, sedición, incitación al desorden.
Una de estas madres que voy a tratar de contactar para tenerla en mi programa, ha dicho que le están pidiendo a su hijo una condena de privación de libertad que supera los años que tiene.
Pero es inconcebible.
O sea, estamos hablando de algo, pero y yo me pregunto, la UNICEF ha sido muy tibia a la hora, está tomando cuenta de que ya era hora para que hubiera emitido una sólida y fuerte condena contra este abuso infantil, que por cierto, te voy a decir, no es nuevo, porque la cifra del 24% de los abusos sexuales contra menores en la isla viene caminando desde hace muchísimo rato y ha sido de tal manera tan sumamente denunciado y no se ha quitado el dedo del renglón que hasta el portal de Cuba Debate en su momento determinado tuvo que tocar el tema y decir que había una amplia investigación. Pero caramba, cuando ya hasta el régimen tiene que decir lo que está sucediendo, es porque esto ha tomado un carisma a nivel internacional.
María Matienzo, la periodista independiente, lo ha dicho claramente. Lo ha dicho claramente, que no hay voluntad, o sea, no hay voluntad en Naciones Unidas, no hay voluntad en la UNICEF. María Matienzo reportó que la UNICEF regional está estudiando el caso de estos atropellos contra menores en Cuba, estudiando el caso a estas alturas, cuando las pruebas están ahí, fehacientes, obvias para el mundo entero poderlas ver. ¿Cómo es que ahora están discutiendo a ver si de verdad esto constituye un atropello de la infancia o de los menores de edad? ¿Cómo es posible? No hay voluntad de de coger este toro por los cuernos y lidiar con el problema y denunciar a Cuba. ¿Por qué no hay voluntad? Porque Cuba se sienta en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que es la vergüenza más increíble que uno pueda pronunciar.
Déjame decirte que el Código Penal cubano, ¿no? Vaya, esto es risible, que un país sin leyes tiene previsto sanciones de 15 a 30 años o hasta muerte para delitos de violación o pederastría con violencia. Y el abuso lascivo que hay contra los menores se castiga con una pena de entre 1 y 5 años de privación de libertad. Pero han aumentado de una manera total y absoluta. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no hay voluntad. Y estamos hablando también de que hay algo, mira, visibilizar los rostros, como están haciendo estas madres a pecho descubierto en Cuba, de los horrores y los abusos que se cometen contra mujeres, contra el género, ya seas mujer, seas blanca, ya seas negra. O sea, los crímenes de género, los abusos infantiles, los abusos domésticos, que decir de los feminicidios en Cuba, que van cada día mayor en aumento, donde a veces una mujer es acosada y no tiene el valor de ir a la autoridad porque no ve a la autoridad en Cuba como un elemento que puede salvarle la vida, sino como un elemento de represión. Por eso es tan importante visibilizar los rostros de los que tienen la voluntad de denunciar, porque tienen miedo, no creen en las autoridades y callan. Y el que calla sigue siendo víctima del delincuente que la oprime.
Esto del abuso de menores es una cosa alarmante. La pederastia ha ascendido en un 30%, el ultraje sexual en un 50%, y la corrupción de menores, que es donde entra meter a las muchachitas a jineteras y hacer películas pornográficas, y como hizo Fidel Castro en su momento, proveyéndole muchachitas jóvenes a Maradona y a figuras importantes para la revolución, ¿no? Que eso también está documentado, ¿no? Pero el ascenso de todo este, de toda esta sección de los delitos es espeluznante. Entre 2018 y 2019 hubo 2.350 hechos de abuso sexual contra niños y niñas. Pero lo más importante, o sea, para nosotras que estamos hablando de cuestiones de género, para señalar, es que un reciente estudio psiquiátrico en Villa Clara, de una institución psiquiátrica en Villa Clara, dio que el 90.9 de las víctimas de corrupción de menores son niñas, 90.9%, y el 98% son víctimas de abuso sexual por parte de familiares o conocidos o en sus propias casas. Entonces, 62 años cacareando la defensa de los derechos y el adelanto de los derechos del pueblo. ¿Y qué se ha hecho por reducir o impedir este tipo de abuso contra las niñas y los niños también cubanos? Las madres cubanas están enloquecidas con este, con esta desatención, con esta indiferencia del machismo de Estado. Y esa es una realidad. No tiene comparación, verdaderamente.
Ya no tienen cómo. Están dando patadas de ciego. El régimen castrista trata de silenciar a quienes se pronuncian y amenazan su control. Lo de que el régimen confiscara injustamente su casa e iglesia, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, esto está dentro de nuestra página, en la página de Martí, y estoy leyéndotelo textualmente, enfrenta una posible sentencia de 10 años de privación de libertad por participar en protestas pacíficas, advirtió Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Y es que el régimen cubano, asevera Nichols, trata de silenciar a quienes se pronuncian y amenazan su control. Esto lo hemos publicado, esta importante figura, ¿no? Pues indudablemente en una cuenta, en su cuenta de Twitter, porque indudablemente hay una realidad. El pastor Rosales Fajardo está confinado en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, tras haber participado con tantos más en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en Palma Soriano. En octubre, el líder apostólico, Alain Toledano, denunció que Rosales Fajardo está siendo maltratado físicamente. Si son capaces públicamente de hacer lo que hacen, sabiendo que hay cámaras y micrófonos, sabiendo que de inmediato la noticia corre por las redes sociales, te podrás imaginar cómo le están haciendo la vida imposible dentro de las prisiones a los que se atrevieron a pecho descubierto a participar en las distintas manifestaciones.
Hay que señalar, yo pienso que es muy importante señalar que la comunidad las comunidades religiosas dentro de Cuba sufren el ensañamiento y la crueldad de ese régimen de una manera especial y específica, porque ellos insisten en las opciones del pueblo. La opción de un padre y de una madre de enviar a sus hijos a estudiar en una escuela religiosa o una escuela privada, que no existen hace 60 años en Cuba, esa instrucción privada, religiosa o laica, se acabó. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó. Y entonces, todos esos años, las comunidades religiosas, tanto católica, protestante, evangélica, etcétera, han tenido que luchar con ese, no solamente con todas las violaciones de derechos humanos que sufre todo el mundo, pero también con la violación de sus derechos de enviar, que también está cubierto por la Declaración Universal de Derechos Humanos, de enviar a sus hijos y educarlos de la manera que ellos crean conveniente. Y como eso no es posible en Cuba, y estos valientes pastores y pastoras y curas y monjas insisten en ese espacio alternativo que el régimen les quitó y no les va a devolver jamás. Como ellos insisten, el régimen se ensaña contra esas comunidades religiosas.
Eliana, te voy a pedir un favor, que si puedes quedarte, tengo que hacer una breve pausa, pasar a nuestra segunda media hora, donde vamos a tocar el tema de las protestas que se llevaron en Barcelona y en Madrid durante el fin de semana. Fueron realizadas el viernes, del sábado y el domingo, ayer domingo, y precisamente vamos a hablar de todo lo que ocurrió y vamos a tener justamente pues lo que hubo de decirnos la presidenta del Parlamento, la diputada del Parlamento de Madrid, la doctora Rocío Monasterio. Así que vámonos a una breve pausa y regreso contigo, por favor.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Y bueno, estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia Hasta Ahora, donde estamos conversando con la profesora Ileana Fuentes. Ileana, déjame comentarte que mientras que Bruno Rodríguez Parrilla trata de polarizar la situación diciendo que grupos del exilio son los que están pues alimentando las protestas ciudadanas en Cuba, en Madrid, en España, tanto en la ciudad como en Barcelona, se llevaron a cabo durante varias horas. Los cubanos en Madrid protestaron el día 10 y el día 11 de forma contundente. La concentración, que se mantuvo varias horas a las puertas de la Cancillería Española, contó con la participación de importantes exponentes como el expreso político cubano Néstor Rodríguez Lobaina, que creo que ahora está en Alemania, y la política española Rocía Monasterio, diputada de la Asamblea de Madrid, que declaró: estamos aquí para defender la libertad de todos los cubanos, defender que tiene que haber elecciones libres en Cuba, defender que tiene que caer la dictadura. Europa debe dejar de ponerse de perfil y Pedro Sánchez tiene que decir que Cuba es una dictadura, puesto que tú sabes que se niega a nombrar por su nombre y a categorizar al régimen como una dictadura. También declaró la portavoz de Vox de Madrid, quien además es de padre cubano, enfatizó que España debe liderar la libertad de todos los países que no la tienen, como Nicaragua y Venezuela, que cayeron en las garras de estas narcodictaduras. Y quiero invitarte, porque yo tuve a Rocío Monasterio días atrás, y esto fue lo que nos expresó esta importante política, la cual también está bien involucrada en causas sociales. Te invito a escucharlo.
Para gritar libertad para el pueblo cubano, para gritar por los presos que no sabemos qué está pasando con ellos, los que desde el 11 de julio y los que llevan mucho más tiempo presos, para defender la libertad para todos los cubanos, defender que tiene que haber elecciones libres en Cuba, defender que tiene que caer la dictadura y que Europa se tiene que posicionar. Europa, que dice que defiende la libertad, las instituciones cubanas tienen que dejar de ponerse de perfil y Sánchez, el presidente Sánchez, tiene que decir que Cuba es una dictadura y España tiene un papel fundamental en liderar la búsqueda de la hispanidad, de la libertad de todos los países que no lo tienen, porque no solo es Cuba, es Nicaragua, es Perú, es Venezuela, es Bolivia y muchos más que caerán en las zarpas de estas narcodictaduras si no estamos nosotros los que podemos hablar defendiendo la libertad. España tiene que liderar esto y desde luego desde Vox vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Y una vez más, pues si nos oyen los cubanos que no pueden hablar, que sepan que tienen todo el cariño desde España y que desde aquí no vamos a dejar de salir un día que podamos para gritar por todos ellos. ¡Viva Cuba Libre!
Bueno, decía que desde Vox van a intentar conseguir, ¿no?, que, bueno, pues promover la libertad en Cuba. ¿Cuál es la idea que tiene Vox de conseguir esto?
Bueno, lo primero que hay que hacer es presionar instituciones europeas para que de una vez por todas se denuncie lo que está pasando en Cuba, la falta de derechos humanos, se exija la caída de la dictadura, se establezcan sanciones al régimen y se exija juzgar a los que durante 62 años han oprimido al pueblo cubano. Europa presume de ser la que lidera la defensa de la libertad, pues que lidere también la defensa de los derechos humanos en Cuba. Y España, su papel importantísimo, la hispanidad, tiene que liderar todo este trabajo que tenemos que hacer para que la hispanidad esté unida con una sola voz, que defienda la libertad a los pueblos de la hispanidad y que consiga que todos ellos consigan prosperidad y futuro, que es de lo que se trata.
Ahí tenemos todo lo que ella expresó precisamente en esta marcha que se convocó y que estuvo dos días. La concentración, pues indudablemente, ha servido para mostrar el verdadero rostro del régimen en las calles más concurridas de Barcelona y a muy pocos metros de la sede consular. Así que por ahí vamos y déjame decirte que yo la tuve a ella varios días atrás en el programa. Es muy vocal, es una mujer muy comprometida con los derechos sociales, tanto de la comunidad LGTB como de las mujeres. Y yo creo que ella sería un factor muy importante y yo espero tenerla en vivo en el programa y les voy a comentar sobre todo este abuso contra las mujeres en Cuba, que ella de eso lo sabe, pero para que tomen su mano la iniciativa de acentuar en esa España que tiene tantos negocios con la dictadura, en esa España que tiene tantos negocios de hoteles donde los cubanos no pueden entrar, pero los extranjeros sí, donde promocionan a la mujer como un símbolo sexual para que tome esta causa. Que por cierto, voy a tocar contigo un tema muy neurálgico, y es que precisamente están exigiendo que se investigue por parte de las plataformas Yo Sí Te Creo en Cuba y a las Tensas. Han exigido que las autoridades cubanas inicien una investigación de las múltiples acusaciones de depredación sexual contra el trovador oficialista Fernando Daniel Becker Cifuente y que sea retirado de la vía pública. El artículo ha desatado, como comprenderás, toda una ola de condena al comportamiento del artista nacido en La Habana en el año 70 y ha generado un debate hasta gubernamental. La plataforma Yo Sí Creo indicó en una declaración que el Estado cubano, con todo su aparato jurídico, debería iniciar una investigación de oficio por los delitos de abuso sexual infantil, ultraje sexual, abuso lascivo, hasta la violación del acuerdo del Código Penal vigente. Esto está reflejado en nuestra página de Martí Noticias. Los crímenes que se le imputan son tan suficientemente graves como para que las autoridades investiguen en cumplimiento de las leyes cubanas vigentes y sus compromisos internacionales en protección de niños, adolescentes y mujeres. Es hora de demostrar en la práctica la voluntad política del Estado. Las instituciones gubernamentales de protección a la mujer, niñas y adolescentes deberían activarse junto a la Fiscalía, proponen las mujeres calificadas de feministas. Yo diría que no son feministas. Yo no me considero feminista. Y me sumo a que se debe investigar hasta fondo la realidad de estos 122 casos atendidos hasta este momento por la línea de ayuda, donde ha prevalecido la impunidad, la morbosidad y la forma en que se victimiza a la mujer cubana en el sistema de justicia de Cuba. Dame tu criterio, porque aquí hay un debate hasta gubernamental y te voy a explicar por qué. Adelante con tu criterio.
Mi criterio sobre esto es que han pasado 62 años de impunidad respecto a este tipo de delito. Porque volvemos a lo mismo, no hay voluntad, no ha habido voluntad, y los machos en el poder se cubren unos a los otros sus espaldas. La acción negligente y machista y antifemenina, antimujer, de toda la dirigencia, de casi toda la dirigencia de la revolución, desde el principio de la revolución, llegaron en el 59, entraron en La Habana, y la mayoría de ellos dejó a sus esposas de 20 y 25 años o 15 años de matrimonio y se echaron una querida jovencita que las buscaban en la rampa. Eso me lo han contado montones de personas que estuvieron muy activas y muy presentes ya de adultos en ese primer periodo de la revolución. O sea, la mujer como un objeto que tú coges y la usas y la botas y te busca otra y la violas y la abusas y le pegas. Eso no es nuevo en Cuba. Simple y sencillamente, antes no se veía al instante, pero hoy en día sí se ve al instante y existen las redes sociales para denunciar ese tipo de atraco. Estas denuncias contra Fernando Becker empezaron el 8 de diciembre en las redes sociales, acusado por 5 cubanas de abuso sexual, de acoso y abuso sexual en contra de Becker. A los 2 o 3 días se unió la escritora Elaine Vilar Madruga, diciendo que a los 17 años ella también había sido abusada sexualmente por el sujeto.
Correcto.
Y a partir de ese día se han unido más de 20 otras cubanas que lo acusan de lo mismo, de abuso sexual cuando eran menores de edad, tenían 16 o 17 años. Entonces, este sujeto, como sucede en Estados Unidos uno de los políticos más importantes y poderosos de los Estados Unidos, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, tuvo que renunciar a su puesto y está liquidado políticamente por por la acusación de violación sexual de varias mujeres, de acoso sexual y de conducta lasciva con ellas. Ha tenido que renunciar uno de los personajes en el Partido Demócrata de mayor poder, y su hermano, dicho sea de paso, también ha perdido su puesto en la famosa CNN, la agencia de noticias, por las marañas que empezó a hacer para ayudar en la defensa de su hermano. Aquí no queda títere, en este país no queda títere con cabeza cuando se descubren las barbaridades que suceden en privado y de cómo se abusa el poder. Entonces en Cuba eso nunca ha existido, porque los machangos están en el poder, siguen en el poder, hacen las leyes, las implementan y le pasan por arriba a María Santísima. Le pasan por arriba a las mujeres, le pasan por arriba a los menores de edad. Le pasan
no,
por
pero
arriba...
te tengo noticias. El escándalo es tan fuerte que ya se han tenido que involucrar supuestas organizaciones no gubernamentales como la Federación de Mujeres Cubanas, acompañará a una de las víctimas de Fernando Becker. La organización no deja claro si cree el testimonio de la víctima. Aunque no se ha emitido una declaración formal, la Federación de Mujeres Cubanas acompañará a la escritora Elaine Vilar Madruga, una de las víctimas del trovador Fernando Becker. La joven que asegura fue violentada por el músico a los 17 años, ya formalizó su denuncia por abuso sexual y la FMC de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, que lejos de ser un brazo que defienda a la mujer cubana, pues Vilma Espín no era más que parte y cómplice de llevarlas indudablemente por el camino que todos conocemos. ¿Para qué hablar de la señora? Ya murió. Ahora, indudablemente también, tras varios días de silencio, la FMC mostró su apoyo a Elaine Vilar Madruga al compartir en su muro de Facebook, fíjate, un post del periodista Pedro Jorge Velázquez. Sin embargo, el escueto pronunciamiento no deja claro si cree en el testimonio de la víctima que acompaña al resto de las mujeres a Fernando Becker. Dame tu opinión, el escándalo ya ha tomado carisma internacional, porque te diré más tarde la declaración de Mariela Castro. Dame tu criterio.
Bueno, estas mujeres, y esto lo reporta la directora de la revista Alas Tensas, que es otra revista feminista dentro de Cuba, y que trabaja con el grupo Yo Sí Te Creo en Cuba, con las varias organizaciones feministas que han surgido en los últimos 2 o 3 años, han señalado que no hay en Cuba un mecanismo, y estaban hablando específicamente del CENESEX de Mariela Castro, que no hay una institución en Cuba que tenga un departamento de investigaciones que reciba las denuncias de las mujeres violentadas y violadas y atropelladas y que las apoye ante la policía y tenga poder de representación a beneficio de las mujeres víctimas. O sea, 62 años han pasado, 60 de la Fundación de la Federación de Mujeres Cubanas o 61 de la Fundación de la Federación de Mujeres Cubanas y unos 30 y pico de la Fundación del CENESEX, que no lo fundó Mariela, dicho sea de paso, lo fundó la alemana Mónica Krauss, que tuvo que irse de Cuba huyendo de esa mafia castrista porque no la dejaban trabajar como había que profesionalmente trabajar. Anyway, esa CENESEX ni esa federación han hecho nada por tratar de mejorar las estadísticas, de reducir los casos de atropello, de ayudar a las mujeres a pasar, a sobrevivir este trauma de ser abusadas sexualmente en Cuba sin que nadie las apoye ni las haya escuchado. Entonces, es tarde, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Pero vamos a ver exactamente qué posición toma la FMC y el CENESEX en esta cuestión. Porque de algo sí tenemos que estar claros, y yo estoy clara y tú también, y muchos estamos claros, que ni la Federación de Mujeres Cubanas ni el CENESEX son organizaciones no gubernamentales independientes. Ambas organizaciones son organizaciones gubernamentales y han defendido y han apoyado y han promovido los intereses del liderazgo machista de la revolución durante 60 años y hay que ver todavía cómo es que se van a mover a favor de las mujeres en esta situación actual, que como tú bien estás señalando, es un escándalo internacional.
Bueno, las palabras se aprecian más como un compromiso que como una muestra real de apoyo a las víctimas. Al parecer, el CNC debió pronunciarse ante la gran presión social, porque ya esto se ha convertido en un debate gubernamental, donde importantes figuras están reclamando que se pronuncien las supuestas organizaciones no gubernamentales con relación a lo que este individuo, quizás porque se siente protegido, es parte del aparato, dijo que él no cree más nada que en la revolución. Y le basta. Y le basta. Así que la bola pica y se extiende, mi querida amiga. Las palabras se aprecian como un compromiso más que como una muestra real de apoyo a las víctimas, al parecer, indudablemente, todo esto quizás puede manchar la imagen de la promoción de un tremendo resort para la comunidad LGTB que están abriendo en Cuba. Exacto. Y que lo muestran como el paraíso, porque saben que esa comunidad es una comunidad próspera, es una comunidad de mucha influencia en el mundo, y esto, este escándalo que se ha creado en Cuba con todas estas acusaciones a pecho descubierto de mujeres muy valientes y de figuras importantes del arte cubano como Aide Milanés, que sí, se han sumado también a eso, pues da el traste con este nuevo proyecto de mostrar a Cuba como un paraíso para la comunidad gay. Así que, por lo tanto, vamos a ver, esta es la punta de un iceberg. Mientras tanto, seguimos insistiendo en el abuso de los menores, en los abusos cometidos y en esta posición tan firme de estas madres cubanas que están declarándose en ayuno y en huelga de hambre, exigiendo la libertad de sus menores encarcelados.
Exacto.
Dame tu criterio de todo esto que ha ocurrido y de todo este tema que hemos tocado, que indudablemente es de alta sensibilidad y que es todo un escándalo que ha salido de la frontera de esa isla rodeada por una cortina de bambú.
De este abuso de mujeres y de este abuso de menores de edad, no se puede quitar, como dices tú, el dedo del renglón. Y es una desgracia, es una realidad de ese infierno que es Cuba, que hay que señalar y señalar y volver a señalar e informar a todo el que se deje informar de estas realidades y buscar aliados y aliadas en esta lucha. Rocío Monasterio es una gran aliada de Cuba Libre, de la libertad de Cuba y de los derechos de la mujer y de los derechos humanos en Europa, en España. El gobierno de Pedro Sánchez es una vergüenza ajena, es una vergüenza internacional. Pero el embajador de representante de la Unión Europea en Cuba, Navarro, dijo no hace mucho en una entrevista que le hizo la periodista independiente Camila Costa, que Cuba no era una dictadura. O sea, esa historia ya la hemos oído anteriormente y no es solamente de España. Quienes tienen bien puesto el corazón con Cuba, por ejemplo, son los checos, los polacos, los que padecieron, los alemanes, los que padecieron.
Porque, ¿sabes qué? El que conoce el monstruo por dentro y ha vivido en sus garras, sabe que las tiene afiladas y no tiene piedad con quien se le opone. Gracias, Ileana Fuentes, por haber compartido este programa en el día de hoy. Gracias a todos los que contribuyeron de una forma o de otra, a mi querido productor Jaime Almiral, a nuestro técnico en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, a Sayas Bazán por el enlace con Rocío Monasterio. A todos ustedes, muchísimas gracias por este programa de hoy. Por esto me despido dejándolo en sintonía con toda la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
La canción más descargada del momento de Billboard es God's Country, País de Dios, del grupo State of Mind y el vocalista Drew Jacobs. El barítono Josh Groban es el álbum número uno de música clásica. Y de esa colección les presento su interpretación del himno Little Drummer Boy, el tamborilero.
Little baby, pa-rum-pa-pa-pa. I am a poor boy too, pa-rum-pa-pa-pa.
El canadiense Michael Bublé sube a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con Christmas, Navidad, del cual les presento su versión del villancico Silent Night. Noche de Paz. Baby, please come home. Cariño, por favor, ven a casa. De la integrante del Salón de la Fama del Rock, Darlene Love, lidera la lista Hot 100 Recurrence. The church bells are now are ringing low for the happy sound. Baby, please come home. Asciende al primer lugar de la categoría de bandas sonoras a Charlie Brown Christmas. Navidad con Charlie Brown, del trío de Vince Guaraldi, que también fue nombrado este año el álbum navideño mejor de todos los tiempos, según una nueva encuesta de Billboard. De esa producción, escucharemos el reconocido corte Linus y Lucy. De los boricuas Luis Fonsi y Mike Towers llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Pop. El reggaetonero Jay Wheeler avanza a la cima de la lista Latin Rhythm con Dos Tragos.
Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste. La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste. Perreando lento, cantando en otro acento. Y dentro de mi mente te metiste. En la mano tienes dos tragos y en la boca tienes trago.
Y cerramos con la canción navideña más descargada, más transmitida y más difundida en la radio. La más popular del momento, según Billboard. All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. De Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.